Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. La Corte Suprema allana el camino para que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, reduzca la fuerza laboral del Estado. La Administración de Seguridad en el Transporte ya no exigirá a los viajeros que se quiten los zapatos en los aeropuertos. Hay 4 niños hospitalizados tras un accidente vehicular en Westchester. La automovilista al volante huyó abandonando a los menores. Un grupo de delincuentes trata de robar un cajero automático estrellando un camión contra un negocio de Los Ángeles. Atrapan a 11 personas por un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Texas, donde días después, en otro ataque, otro pistolero habría muerto. Los terroristas hutíes de Yemen hunden otro barco en el Mar Rojo, ultimando al menos a 3 personas. Militantes asesinan a 5 soldados israelíes en Gaza y ataques israelíes matan a 51 palestinos. La empresa gubernamental mexicana del petróleo Pemex pierde más de 3 millones de dólares diarios por el robo de combustible. Como todos los miércoles, el maestro de periodistas Miguel Medina hace el análisis político de la semana. Ya tenemos al primer finalista del Mundial de Clubes. Con esto y mucho más viene el segmento deportivo de Omar Barona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Que no se te haga tarde, esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es miércoles 9 de julio, esta es la semana número 28 del año, que como ya sabemos tiene 52 semanas, como cada año van 190 días transcurridos y faltan 175 días para finalizar el año 2025. Esta mañana saludo con mucho gusto, y en verdad con mucho gusto, por la ausencia de algunos días, ya nos contará él, de nuestro querido Andrés Maquiavelo. Querido Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Como bien lo mencionas, retornando de unos días por Austin, Texas. Uh-huh. Un paseo familiar por fiestas patrias y a su vez me tocó ser testigo, no presencial, pero estar muy cerca de la zona de devastación y de inundaciones que trajo la tragedia en el condado de Kern, uh-huh, sobre todo en las ciudades de Kerrville y Hunt. Está más o menos a 60 millas de donde yo me encontraba. Uh-huh. Y ya la tragedia se sentía venir. Yo llegué el día jueves, tuve que esperar en Dallas, a pesar de que tenía un vuelo directo, tuvimos que aterrizar en Dallas por las lluvias. Uh-huh. Que ya mi hija me había contado que tenían más de una semana de tener unas lluvias insistentes, uh-huh, permanentes, rayos, truenos, hasta granizadas. Okay. Entonces, cuando logré llegar a Austin, ya tenía en el teléfono mensajes de alerta de inundaciones, pero lamentablemente nunca hubo un mensaje de evacuación. Siempre fue solamente cuidado, zonas de peligro, pero nada más, ¿no? Entonces, te digo que estuve cerca de la tragedia porque tú sabes que el esposo de mi hija, mi yerno, es militar. Y cuando nosotros nos levantamos el 4 de julio para ya celebrar la fiesta, ya vino la noticia de que en ese momento habían 20 muertos de una inundación. en ese condado. Inmediatamente él se puso su uniforme y partió para la zona, ¿no? Le preguntaba que te han llamado. Dice, no, nadie me ha llamado, pero yo tengo que ir a ayudar.
Como voluntario.
Okay. Después me enteré de que mucha gente, muchos soldados, mucha gente del ejército, de la marina, de la aviación, van voluntariamente a ayudar. Ese espíritu de servicio que a veces uno no lo entiende, que hace que cuando uno esté con ellos y esté uniformado, si están en un avión o en cualquier sitio, la gente se para a agradecerle sus servicios, uh-huh. pero con devoción, ¿no?
Sí.
Quizás nosotros en nuestros países no tenemos eso, pero acá es muy llamativo, y parte de eso es esta voluntad por ayudar, uh-huh. ¿no? Él se fue 2 días de la casa y nos tenía informados, fue y se puso a cargo del Departamento de Guardacostas de Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Nos contó que en 2 días su escuadrón logró evacuar más o menos a 125 personas. Ya mira lo importante bien. De la acción, ¿no?
Sí, sí,
inmediatamente claro. regresó y nosotros le decimos, ¿pero qué pasó? ¿Y te cansaste? Me dice, no, tenemos que dar paso a nuevos voluntarios uh-huh. y ayudar en la logística, porque eran miles de gentes, de soldados, del ejército, tratando de ayudar, y tienen que poner tiendas de campaña, uh-huh. alimentación.
Ayudar con el orden.
Con el orden, ¿no? La logística. Uh-huh. Muy, muy importante. Me gustó ver esa solidaridad y ese ánimo, ese afán de ayudar, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a la tragedia, lamentablemente, cuando yo ya regresé ayer, uh-huh. la cifra había subido a 109 y aparecen 160 personas desaparecidas uh-huh. porque muchas de ellas acudieron al lugar donde se acampan y no hay un registro de los que llegan. También hay muchos sitios y cabañas que alquilan de Airbnb uh-huh. donde no hay un registro de la gente, pero poco a poco, conforme han ido pasando los días, las familias de estas personas han ido comunicando eso con autoridades, y aparte de los 109 fallecidos, hay 161 personas desaparecidas. Ahora, lo trágico de lo que pasó fue que muchos niños, muchas personas de menores de edad están entre los fallecidos. Y eso es porque la zona es muy típica, que en Texas, tratando de mantener la tradición que ellos tienen, envían a sus niñas, sobre todo a partir de los 10 años, a este campamento, ¿no? Con la entrada del verano, desde junio, y más aún con la llegada de las fiestas patrias de aquí de Norteamérica, muchos niñas viajan a la zona y tienen clases de buceo, tiro al arco, canotaje, pesca, cocina, tratando de mantener justamente esa tradición tejana, que es que las mujeres pueden llevar no solo la casa, sino todo un negocio, toda una granja. Uh-huh. Es por eso es que hay esa cantidad de muertos. Hay el campamento más famoso, que se llama el Camp Mystic, uh-huh. es tradición desde 1926. Año a año recibe cantidades de niñas. En este campamento había el día 4 de julio 750 niñas, de las cuales se salvaron muchas de ellas, porque dependiendo de la actividad que iban a hacer, estaban, si las que montan caballos están más arriba, o las que van a hacer cocina están en otros lugares, pero las que hacían canotaje y pesca estaban alojadas pegadas al río, solamente a 150 metros de la ribera del río. Lamentablemente no hubo prevención de lo que iba a pasar, inmediatamente se llenó el río y en 10 minutos rebalsó y arrasó el campamento.
El desborde del río. Río Guadalupe, ¿no?
El río Guadalupe, que nace justamente en ese condado y es alimentado por una serie de lagunas que hay ahí, y que producto de la lluvia y la poca absorción de la tierra después de tantos días de lluvia, uh-huh. crearon pantano, grandes cantidades de agua que desbordaron el río y vino la tragedia.
Qué pena, en verdad, qué triste, qué experiencia tan fuerte también para ti, ¿no?
Sí, porque verlo, ir a un viaje para pasar unos días bonitos y estar prácticamente al lado de la tragedia y informados por mi yerno acá en instante lo que está pasando y la cantidad de muertos que iban subiendo. Parecía mentira, cada llamada que decía después de 2 horas, no, ya son 40, son 60, son 80. Ya te digo, ayer que viajé todavía estaban en 109.
Qué duro. Bueno, Andrés, gracias.
Muy bien. Esperemos que sigan encontrando más sobrevivientes, ¿no?
Ojalá que sí.
We'll be right back.
Las 5 de la mañana con 10 minutos, que no se te haga tarde. La Corte Suprema dio vía libre a los planes del presidente Donald Trump de reducir la plantilla federal, a pesar de las advertencias de que se perderán servicios gubernamentales críticos y cientos de miles de empleados federales perderán sus trabajos. Los jueces anularon las órdenes de tribunales inferiores que congelaron temporalmente los recortes liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ya mencionábamos como DOGE. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que votó en contra, acusando a sus colegas de un entusiasmo demostrado al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una situación de emergencia. Trump ha afirmado repetidamente que los votantes le dieron el mandato para reestructurar el gobierno federal y designó a su aliado multimillonario, lo recuerda usted, Elon Musk, para liderar el proceso a través de Dodge. Musk dejó su cargo recientemente, seguramente también lo recuerda, ¿no? Que de pronto se convirtió aquella relación maravillosa, casi de luna de miel, en una confrontación abierta, incluso en redes. Bueno, pues a ver, que decenas de miles de empleados federales han sido despedidos y etcétera, ¿no? Han dejado sus empleos mediante programas de renuncia diferida o de plano ya fueron suspendidos. En otros asuntos, los viajeros que se preparan para tomar un vuelo en los aeropuertos de Estados Unidos ya no tendrán que quitarse los zapatos durante los controles de seguridad, anunció ayer la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ella afirmó que el fin de esta medida, implantada hace casi 20 años, entra en vigor de forma inmediata en todo el país. Según explicó, un programa piloto ha demostrado que la TSA cuenta con el equipo necesario para garantizar la seguridad de los aeropuertos y las aeronaves sin necesidad de que los pasajeros se quiten los zapatos. Aunque quitarse estos ya no es un procedimiento estándar, es posible que se siga exigiendo a algunos viajeros que se quiten el calzado si consideramos que es necesario realizar controles adicionales, añadió la señora Noem. Esto sería ya solamente bajo el criterio de quien esté ahí de guardia, ¿no? Que vea algo raro. Continuando con más, aquí en Los Ángeles, 4 niños fueron hospitalizados, uno de ellos en estado crítico, después de sufrir un accidente automovilístico en Westchester, en el que el automovilista se dio a la fuga. El accidente vehicular ocurrió como a las 2 de la madrugada de ayer en el Boulevard Sepúlveda, cerca de la calle 96, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. El reporte confirma que una mujer, fíjese bien, una mujer se estrelló contra una barrera intermedia en los carriles en dirección sur y luego huyó del lugar a pie con los niños que estaban en el auto en ese momento. O sea, se fue a pie y los dejó abandonados. En algún momento después, dice la policía, la mujer le hizo señas a alguien para que llamara una ambulancia, pero no regresó a atender o al menos ver la condición en que estaba dejando a los muchachitos. Todos los niños fueron trasladados al hospital, no se disponía de más detalles sobre sus lesiones. Las autoridades buscan a la prófuga y de lo que sí es que uno de los chiquillos estaba en condición crítica, como ya lo mencionábamos momentos antes. Un grupo de ladrones usó un camión para romper el frente de un negocio de Boyle Heights en un intento fallido de robar un cajero automático la madrugada del martes, dijo la policía. Los oficiales respondieron a un llamado por robo en la cuadra 2300 del Boulevard Whittier poco después de las 4:30, esto de la madrugada, ¿no? La policía llegó y encontró que al frente del PLS Check Cashiers había sido destrozado, el frente quiero decir, había sido destrozado con le habían destrozado los vidrios, las ventanas, ¿no? Y había escombros en el suelo, confirmaron portavoces del Departamento de la Policía de Los Ángeles. Los sospechosos habían huido del lugar cuando llegó la policía, pero aparentemente no se llevaron nada del negocio y tampoco se proporcionó ninguna descripción de los sospechosos. Lo que sí es que seguro que están en cámara, tanto el vehículo como los sujetos, si es que se bajaron del carro. Yo creo que sí. Tocando el tema de lo que nos platicaba Andrés, más bien de un lugar cercano, 10 personas han sido arrestadas en relación con un tiroteo fuera de un centro de detención de inmigrantes en Texas, que hirió a un policía donde personas vestidas con uniformes negros al estilo militar dispararon contra autoridades en una emboscada planificada, afirmó un fiscal de Estados Unidos. El oficial fue herido en el cuello el viernes después de presentarse en el centro de detención Prairieland en Alvarado, fue tratado en un hospital y dado de alta, informó el Departamento de Policía del Condado de Johnson. Antes de eso, el grupo vestido de negro, fíjese bien, comenzó a lanzar fuegos artificiales, dañando autos y una estructura de guardia. ¿Por qué fuegos artificiales? Para causar confusión. Esto fue dañando autos y estructura de guardia y escribiendo palabras como traidor, cerdo de ICE. Todo eso parecía estar diseñado para atraer al personal de inmigración y control de aduanas fuera de la instalación. Y funcionó, indicó la fiscal Nancy Larson del Distrito Norte de Texas en una conferencia de prensa en Fort Worth. El tiroteo ocurrió 3 días antes de que un hombre con un rifle de asalto, una historia que le presentamos aquí ayer o antier, el tiroteo ocurrió 3 días antes de que un hombre con un rifle de asalto disparara contra agentes federales y una instalación de la patrulla fronteriza a más de 643 kilómetros al sur de McAllen el lunes, hiriendo un policía antes de que las autoridades lo mataran a tiros. Vaya violencia, ¿no? Que se desata por tantos y tantos temas tan inesperados en el país. Bueno, ya fuera de aquí, del país, un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen contra un buque de carga con bandera liberiana en el Mar Rojo mató a 3 marinos e hirió a otros 2, dijo ayer una fuerza naval de la Unión Europea, lo que pone de relieve el peligro de la renovada campaña del grupo contra una ruta marítima clave para el comercio internacional. El ataque al Eternity C, de propiedad griega, se produce después de que los hutíes, respaldados por Irán, atacaran otro buque el domingo en el Mar Rojo, que según afirman se hundió posteriormente. Estos ataques son los primeros de los hutíes contra buques desde finales del 24 en la vía fluvial, o sea, en la vía de marcha de agua, en agua, sobre agua, por lo que habían comenzado a transitar más barcos en las últimas semanas. No hemos visto ningún ataque real a la Marina Mercante desde diciembre del año pasado, afirmó Wolf Christian Paez, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, y han vuelto con fuerza ahora. El granelero, o sea, un buque que llevaba carga de granos, generalmente llevan trigo, se dirigía al norte hacia el canal de Suez cuando fue atacado por hombres en pequeñas embarcaciones y drones con bombas el lunes por la noche. Los guardias de seguridad a bordo dispararon. La operación Aspides de la Unión Europea y la empresa de seguridad privada Ambry informaron sobre estos detalles. Aunque los hutíes no han reivindicado el ataque, pueden tardar días en atribuirse uno. El gobierno exiliado de Yemen y la fuerza de la Unión Europea culparon a los rebeldes, al igual que la embajada de Estados Unidos en Yemen. Vaya. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal.
El Alzheimer. Fue difícil escucharlo.
El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia.
Si están notando cambios, podría ser el Alzheimer. Visiten a un médico juntos.
Siempre quiero más de ti. Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti.
Para el mundo, con amor, Los Ángeles Azules.
Yo quería hacerte más feliz, y te acostumbraste tanto a mi amor, que mi corazón estalla de dolor.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz miércoles, ombligo de semana. Hoy es miércoles 9 de junio y son las 5:24 de la mañana y nosotros vamos a revisar cómo están las temperaturas para los condados de Los Ángeles y Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 62 grados para comenzar el día. La mínima también va a estar en 62 grados y la máxima va a alcanzar los 88, es decir, 4 grados más que ayer. En la noche la temperatura llegará a 76 grados. Les cuento que se emitió una alerta de calor extremo para hoy miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta el jueves a las 8 de la noche. Esto en la zona de Palm Springs a Blythe. El alivio no va a llegar hasta el día viernes cuando las temperaturas empiecen a bajar gracias a la brisa marina que regresa para el fin de semana. Sin embargo, para la próxima semana ya se pronostica otra ola de calor. En estos momentos todavía tenemos la alerta meteorológica de calidad del aire. Mala calidad del aire en estos momentos. Esto en Calabasas y Agoura Hills, playas del condado de Los Ángeles, costa interior del condado de Los Ángeles, incluido el centro de Los Ángeles. Así que todas las personas que pertenecen a estos grupos vulnerables, como menores de edad, pequeños, personas adultas que sufren de pronto de alguna afección pulmonar, que tomen medidas para estar, si tienen que estar de pronto, mucho tiempo al aire libre. Y bueno, nosotros vamos a echarle un vistazo a las autopistas, cómo están en estos momentos las calles, las avenidas. Pues les cuento que en estos momentos se presenta un accidente que está bloqueando el carril derecho. Esto en la autopista 5 Sur en conexión con la calle 4. Por otro lado, otro accidente automovilístico que está bloqueando el carril derecho también. Esto ya en Hollywood Boulevard Este en conexión con Western Avenue al norte. Por otro lado, un accidente también bloqueando el carril derecho, esto en la autopista 105 Oeste, en conexión con la calle Nash. Entonces, recordarle como siempre a las personas, evite las distracciones al volante, salga con tiempo de su casa para que pueda prever como todo ese tipo de inconvenientes y pueda evitar accidentes en la vida. Hay veces salimos con el tiempo medido y salimos a las carreras. Y esto es lo que provoca muchas veces accidentes. Entonces, como siempre, ahí está la recomendación. Recuerden que la vida es un viaje, así que la invitación es viajar seguros. Los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz miércoles.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Estamos transmitiendo a través de la KWIC, 96.7 FM, 96.7 FM para el sur de California, con nuestro transmisor de alta potencia en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, y nuestra cabina de transmisión aquí, en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. En la línea telefónica, el maestro de periodistas Miguel Medina y el tema del presupuesto multimillonario en contra de la inmigración. Querido maestro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, mi querido Eduardo. Pues mira, nada más para decirte y para rectificarte lo que ha estado escuchando mucha gente, ¿verdad?, en estos últimos días, que son 170 billones de dólares destina el gobierno federal como presupuesto para reforzar la frontera con México y para controlar la migración hacia Estados Unidos. Este presupuesto, te explico, fue considerado para utilización suplemental y bajo el rubro de utilización para un conflicto bélico, o sea, una guerra. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora, lo que permitirá a Homeland Security contratar cuando menos 10,000 agentes más para ser sumados a los 20,000 que actualmente ya funcionan activamente en todo el país y que además están acompañados de otras organizaciones pequeñas, ¿verdad? Esto no lo hemos podido confirmar, pero se dice que estos Minutemen que conocemos aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Les pagan $1,500 por persona que entregan. No he confirmado eso, eso no lo he podido confirmar. Okay. Pero lo que sí he podido confirmar es que el presupuesto anual para realizar detenciones de indocumentados aumentó de 3.4 billones de dólares a un mayúsculo 45 billones de dólares y que se supone financiará a esta demarcación del gobierno hasta 2029. El incremento alcanza un 365% más del actual. O sea, imagínate la inflada que le dieron a esa situación. Este presupuesto que habilita económicamente a la agencia ICE superará el presupuesto que se le ha asignado a todo el sistema carcelario federal. Esto es, ya hablaremos otra vez de este rubro, pero por lo general las prisiones de centros de detención de indocumentados son negocios privados, ¿sí? Bueno, ahora si pensamos en todo este dinero destinado para ICE, sabemos que el contar con él, la agencia, va a sufrir la tensión para poder utilizarlo. O sea, el contar con este financiamiento lo obligará a cumplir políticamente con su cometido de crear su propia demanda. O sea, lo que quiero decir es que va a crecer, esta situación va a ampliarse porque tienen el dinero y lo tienen que utilizar. El mismo Tom Homan, el llamado zar de la frontera, comentó que, entre comillas, vamos a tener más dinero que nunca para realizar los operativos de control de inmigración y les advertimos que si estamos arrestando gente en este momento, pues espérense a que tengamos en nuestras manos los fondos y van a sentir lo que podemos hacer. Eso es lo que dijo el señor. ¿Qué significa esto, mi querido Eduardo? Bueno, que el número de personas detenidas y confinadas en las instalaciones de ICE, unas 56,397 según datos hasta el 15 de junio en todo el país, crecerán dramáticamente hasta unas 250,000 por lo menos. O sea, un aumento del 500%. Ahora, lo primero que debemos preguntarnos es, estas personas detenidas hoy y las que serán detenidas en el futuro próximo, ¿verdad? ¿Son delincuentes o criminales? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque supuestamente están deteniendo criminales y delincuentes, ¿verdad? Bueno, según los datos investigados en el presente, más del 71% de todos ellos no tienen archivos criminales, lo que significa que la gran mayoría de los detenidos son gente trabajadora, miembros de comunidades marginales que han vivido aquí hasta por décadas, ¿sí? Forman parte de la estadística de detenidos exigidos por Stephen Miller, consultor allegado al presidente, y por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes fincaron la cifra de cuando menos 3,000 arrestos por día, y que de hecho, ¿verdad?, triplica la cifra que llevaban a cabo los agentes y sus cronies, que hemos hablado de ellos, entre febrero y abril pasados, ¿verdad? Ahora, si consideramos que en los últimos meses el cruce ilegal de migrantes se ha reducido considerablemente, solo cumplir con estos 3,000 va a requerir mayor agresividad por parte de estos agentes y sus cronies, ¿verdad?, en comunidades no fronterizas a través de toda la nación, porque esto se va a venir para acá más aún de lo que está. Estamos conscientes de que el blanco de esta presión se va a efectuar sobre las grandes ciudades de apego demócrata, situación que aclaró el mismo presidente Trump en sus posturas que difunde a través de sus medios sociales, donde textualmente escribió: deben pegarle más fuerte a ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, en donde residen millones y millones de ilegales. Okay. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo van los agentes a detectar el estado legal de estos inmigrantes? Bueno, la clara realidad, mi querido Eduardo, es que se basarán en cualquier persona que parezca latina y cuyo apellido termine con Z. Así de cruel y de fácil es la situación. Ahora, somos 65.2 millones de latinos, 65.2 millones de latinos según los censos que vivimos aquí en este país. Cabe mencionar que la gran mayoría somos documentados. Esto está comprobado. Entonces, no nos vamos a salvar aún con documentos legales de ser acosados y en múltiples casos detenidos y apresados. Otra de la triste parte de la triste realidad que estamos viviendo y que vamos a vivir. Por otro lado, al escalar el número de redadas en contra de familias trabajadoras, debemos considerar que los agentes de ICE van a aumentar considerablemente los asaltos domiciliarios a casas y departamentos privados que seguramente efectuarán, ¿verdad?, sin los papeles legales y requeridos, y así se multiplicarán, ¿verdad?, desgraciadamente las derribadas de puertas, los cateos y los arrestos. Y por supuesto, la gran mayoría de ellos conservarán la identidad bajo sus máscaras que les salvan de cualquier identificación para evitar demandas por abuso de poder, como sucede en los países de Europa y de Rusia, de Europa del Este y de Rusia, ¿verdad? Todo este aparato federal supercargado de vigilancia ciudadana es lo que financiará el proyecto del presupuesto que hemos estado comentando por meses y que estaba en el proyecto 2025 desde el principio, ¿verdad? Claro, el presidente decía que él no lo conocía, pero estamos viendo que, como lo comentamos aquí hace tiempo, ¿verdad?, todo coincide con esta situación del 2025, el proyecto 2025.
Qué tan violento, ¿no? Tan violento.
Sí.
Recuerdo que aquí perdón, nada más rápidamente. Aquí justamente, como lo mencionas, lo adelantaste oportunamente.
Pues hace meses ya hablamos de él. ¿Sí? Pero bueno, todo esto permitirá además la creación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Eficiencia en el gobierno, un sistema de rastreo e inteligencia ciudadana, fíjate, que instituirá el primer banco de datos que cualquier gobierno haya logrado. Este es un banco de datos que nadie tiene, que vaya ni Rusia vaya. De acuerdo con una nota del diario New York Times que vimos, será Palantir. Este es el nombre de una corporación que brindó millones de dólares a la campaña del presidente, lo que va a manejar los datos para computarizados para localizar a las personas e incluir archivos de Homeland Security, el Departamento de la Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración del Seguro Social, el Departamento de Recaudación de Impuestos, que proporcionan todas estas agencias gubernamentales con los datos bancarios y los reclamos con juicios médicos y legales de toda la ciudadanía, lo que no solo genera bases para deportación indocumentada, sino una estricta vigilancia de todos nosotros, los ciudadanos de este país, lo que significa que además asegura la abolición de la ciudadanía de cualquier persona que nazca acá y sea hijo de indocumentados. Lo has estado escuchando también esto,
sí,
¿verdad?
Sí.
Otra posibilidad de limpia de extranjeros se podría apoyar en una ley de la era del presidente McCarthy contra los ciudadanos naturalizados, que fue utilizada para perseguir a los nazis que mintieron en sus declaraciones al convertirse en ciudadanos americanos, y que puede ser utilizada para revocar la ciudadanía de cualquiera que resulte sospechoso o no. ¿Sí? Todo esto se ve respaldado por una reciente un reciente memorándum de la Procuraduría General de la señora esta Pam Bondi, ¿verdad? Lo escribió y recientemente, y lee: la revocación de la naturalización puede ser impuesta a cualquier persona que se sospeche puede resultar en una potencia amenaza a nuestra seguridad nacional. Opinión que resulta muy vaga, ¿verdad? Si la vemos y la estudiamos en su aplicación, en su explicación, ¿verdad? Y que podría permitir la deportación de cualquier persona que, en el caso, las autoridades gubernamentales consideradas aún sin un fuerte motivo por el simple hecho de criticar al Estado o al presidente. Ya has escuchado de las revisiones que le hacen a los turistas cuando vienen y que les encuentran algo en contra de Trump, no les permite entrar. Sí. Bueno, pues esto puede suceder con los ciudadanos, que además también han asegurado con los medios sociales estas personas en sus discursos que mucha gente mala, incluida mucha gente que nació aquí, debe ser deportada. Y por ejemplo, la semana pasada el congresista republicano Andy Ogles le pidió a la señora Bondi que investigara a Sohram Mamdani, ¿te acuerdas de él, verdad?
¿Cómo no?
Que nació en Uganda y que se naturalizó en 2018 y ahora es candidato a la alcaldía de Nueva York porque tiene una pieza musical de rap que glorifica a la gente relacionada con Hamas cuando era el joven, ¿verdad? Y aunque la procuradora general no respondió públicamente a la carta de Ogles que le mandó, ¿verdad?, surgen muchas dudas. Lo que sí es claro es que la oficialización de un estado policíaco financiado por el presupuesto de la hermosa propuesta de ley, ahora es ley, que permitirá en total control de los datos ciudadanos y el aumento del cuerpo de ICE, que con 10.000 agentes y la nueva red de centros de detención muestra un escalamiento del autoritarismo del gobierno, todo apoyado en el supuesto de que existe una invasión extranjera y una escalada de crimen que no existe.
Hijo,
porque no existe.
Vaya,
estamos
vaya.
Enfrentando algo jamás visto en este país, mi querido Eduardo.
Nunca antes visto. Tienes toda la razón y la verdad es que sí es escalofriante. Pues a ser testigos de la historia, portarnos bien y a ver qué, por dónde camina todo esto. Querido maestro, muchísimas gracias por este aporte.
Te agradezco tu atención también y la atención de los gentes. Muchos saludos.
Igualmente. Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Hay más en Visión Informativa.
cosas del amor, vinita cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y cumbia para
informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez. Toda la anotación.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos y el segmento deportivo más querido, más esperado, más aplaudido, más escuchado en el sur de California está ya listo con Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya es mañana de miércoles y hay que hablar del Mundial de Clubes porque el día de ayer ya conocemos al primer finalista del Mundial de Clubes, un torneo que se estará acabando este fin de semana. El Chelsea de Inglaterra derrotó 2-0 al Fluminense de Brasil. Un doblete por parte de João Pedro al minuto 18 y 56 fueron sus anotaciones. Y bueno, de este jugador habría que decir que él fue elemento justamente del Fluminense. Por ahí hay un dicho que dice que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Bueno, pues en esta ocasión así sucedió. En los dos goles no celebró de mayor manera, nada efusivo, por respeto que tuvo justamente para el conjunto del Fluminense, su ex equipo, el Chelsea, que tuvo 17 remates al marco. 5 de ellos fueron directamente a la portería por 12 del conjunto del Fluminense y 3 de ellos fueron al marco. En cuanto a la posición del balón, mejor el Chelsea, 54% por 46% del conjunto del Fluminense. Y para hoy se estará desarrollando la segunda semifinal en el MetLife Stadium, el mismo inmueble del día de ayer, que es en Nueva York. Y el conjunto del Paris Saint-Germain, el actual campeón de la Champions League, luego de golear al Inter de Milán, están enfrentando al todopoderoso Real Madrid, que sale como no favorito. El Paris Saint-Germain, por lo que ha cosechado en este torneo, también por lo que acaba de lograr en Europa, y creo que por el momento parte como favorito. Sin embargo, evidentemente la historia y la playera del Real Madrid es una que pesa y pesa mucho. De hecho, en cuanto a dinero se refiere, que este es un torneo que ha sido realmente una maravilla para todos los equipos que han participado, todos, y me refiero a todos, han ganado cualquier cantidad de dinero y evidentemente tenía que ser así, de otra manera los grandes equipos de Europa no hubieran participado en este torneo organizado por la FIFA, un torneo oficial, un torneo un año antes de la Copa del Mundo que se estará jugando también ahí mismo en Estados Unidos, en México y en Canadá, bueno, es entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que la Copa del Mundo de Estados Unidos y le dan unas migajas tanto a México como a Canadá. Pues bueno, el Real Madrid ha ganado hasta el momento, antes del partido del día de hoy, 82.5 millones, el Paris Saint-Germain 76.9 millones, el Chelsea ya también está cercano a los 80 millones luego de su victoria contra el Fluminense, que se quedó con un poquito más de 60 millones de dólares. Así es que equipos como el Pachuca, por ejemplo, de México, ganó 9.6 millones. Con ese dinero le alcanzaría perfectamente para hacer un buen fichaje en esta temporada baja. Y qué decir del Monterrey, que ganó 21.1 millones de dólares. Así es que ha sido un torneo muy atractivo, muy bonito. Creo que se han brindado, sobre todo los equipos de menor envergadura, han tenido la gran oportunidad, la gran vitrina de mostrarse tanto en lo individual como jugadores, como en lo colectivo, como equipos, ante equipos enormes de la talla del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, del Chelsea, del Borussia Dortmund, del Bayern Múnich, del Manchester City. Hay muchísimos equipos que realmente le han puesto mucho sazón a este torneo, bueno, la Juventus, el Porto, el Atlético de Madrid, por supuesto, también tuvimos la oportunidad de ver a Lionel Messi en el que podría ser su penúltimo gran torneo, si es que se retira luego de la Copa del Mundo, este sería su penúltimo gran torneo porque luego viene el próximo año la Copa del Mundo, así es que es lo que tenemos en materia deportiva en esta mañana de miércoles. Mañana estaremos hablando justamente del resultado del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, que es un duelo de pronóstico reservado. Y pues ya veremos mañana quiénes serán los equipos que se estarán enfrentando el próximo domingo en la gran final del Mundial de Clubes. Abrazo para todos, nos escuchamos el día de mañana.
Igualmente, querido Omar, muchísimas gracias. A ti te invitamos a que nos sigas otra vez mañana muy temprano. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.